Para que haya un referéndum que ratifique o derogue la ley que despenalizó el aborto, este domingo deberán concurrir a las urnas 655.173 personas. Si esa cifra se alcanzara, sería la primera vez que una norma aprobada durante un gobierno de Frente Amplio se sometería a consulta popular. De un lado y del otro se están cruzando argumentos para convencer a la ciudadanía de que participe o se quede en su casa. Unos alegan que la del domingo es solo una instancia para que el pueblo decida. Del otro lado responden que ese día están en juego los avances en la consecución de derechos que esta ley trajo. Bueno, para debatir a propósito de este cruce de caminos que divide prácticamente en dos a la sociedad uruguaya, es que recibimos en estudios esta mañana a los senadores Carmen Beramendi y Alfredo Solari. Carmen Beramendi es senadora suplente del senador Enrique Rubio. Los oyentes la conocen, por ejemplo, por su gestión como directora del Instituto Nacional de la Mujer entre el año 2005 y el año 2010. Carmen, buen día.
Buenos días.
Conocen también a Alfredo Solari, senador por el sector Vamos Uruguay, Partido Colorado, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Lo recuerdan, por ejemplo, por su gestión como ministro de Salud Pública entre 1990 y 91 y entre el 95 y el 97. Alfredo, también bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y en realidad soy senador suplente también porque el senador titular era el intendente Coutinho.
Está bien, vale la precisión entonces. Pasamos a la primera pregunta y se la hago al senador Solari. ¿Por qué usted llama a que la gente concurra a la jornada de adhesión del domingo?
Creo que la jornada del domingo es un mecanismo que se previó para la acumulación de voluntades que desean tener, desean que exista un referéndum de manera que la población se exprese con respecto a determinados temas. Y el tema del aborto o de la interrupción del embarazo es un tema muy sensible que corta todos los partidos políticos, que corta todos los segmentos de la sociedad. Es un tema que yo entiendo íntimamente que deberíamos resolver entre todos. Y por eso creo que es muy importante llegar a ese 25% de voluntades, de tal manera que toda la ciudadanía, independientemente de su manera de pensar, pueda expresarse en las urnas y ahí tener una solución que sea por lo menos lo suficientemente estable como para que dure bastante tiempo.
Ahora, usted lo hace desde una posición contraria a la ley.
Yo lo hago desde una posición contraria a la ley. Mi compañero de bancada, Ope Pasquel, lo hace desde un punto de vista favorable a la ley. Y sin embargo, los dos coincidimos que es bueno que el 23 se consiga ese 25% del electorado, de tal manera que se habilite el referéndum.
Carmen.
Bueno, yo en realidad creo que el mecanismo que está planteado para el domingo es un mecanismo establecido dentro de la democracia uruguaya, un mecanismo apreciado, establecido dentro de la democracia uruguaya, que es la posibilidad de someter a referéndum leyes. O sea, creo que ese es un mecanismo democrático. Lo que creo es que la posibilidad de decidir la tenemos desde ya los uruguayos, porque lo que se está convocando no es precisamente a una opción entre decidir entre la ley vigente y otra alternativa, sino que lo que se está simplemente convocando, y el propio nombre del principal agrupamiento de la convocatoria es la Comisión Nacional de la Derogación de la Ley de Aborto. Por lo tanto, lo que se está haciendo es sometiendo a la ciudadanía a una consulta si quiere o no habilitar el mecanismo de derogación de la ley. Entonces, habemos quienes ya hemos tomado la decisión, muchísimos uruguayos tenemos la decisión de que hoy existe un mecanismo legal que posibilita decidir a quien no se quiere hacer aborto no hacérselo, y a quien se lo quiere hacer, hacérselo en los mecanismos que la salud habilita, que el Sistema Nacional Integrado de Salud habilita. Por lo tanto, no creemos entonces que en este caso sea, creemos que en este caso es una decisión democrática no acompañar la derogación.
No ir
a votar. Y si se va a votar, votar en blanco o votar anulado. O sea, pero no ir a votar.
Solari, suponga que se encuentra con alguien que está de acuerdo con la ley. ¿Cómo hace para convencerlo de que vaya a votar el domingo? Cuando, por ejemplo, Carmen argumenta como acaba de argumentar.
Yo creo que la argumentación es muy fácil. Inclusive tengo dentro de mi propia agrupación gente que está de acuerdo con la ley y que algunos convocan y otros no convocan. Pero a quienes no convocan, por ejemplo, a mi queridísima amiga, la licenciada Gloria Robaina, tengo buenas conversaciones con ella desde el punto de vista no del fondo de la ley, sino del fortalecimiento de la democracia. Acá hemos tenido en este país un debilitamiento de del mecanismo de referéndum, porque habiéndose rechazado leyes que también eran muy sensibles, después a través de otra ley se pasó por arriba de esa expresión popular. Bueno, nosotros creemos que eso hay que reforzarlo, hay que expresarlo, darle validez y decir, este tema, que es un tema muy sensible, lo tenemos que resolver de esa manera, tenemos que votar, tenemos que habilitar el referéndum y después atenernos, que eso para mí es la parte más difícil, después atenernos al resultado independientemente de cuál sea este resultado. Supongamos que el resultado es favorable al mantenimiento de la ley. Bueno, ahí, que para mí es la ley es tiene los mismos defectos que le encontró el doctor Vázquez cuando la vetó, por las mismas razones, por razones fundamentalmente biológicas, no filosóficas ni religiosas. Bueno, para mí va a ser muy difícil aceptar eso como la verdad definitiva, pero vivo en una sociedad que se rige por reglas democráticas y así lo aceptaré.
Ahora, la papeleta que hay que poner el domingo en la urna dice textualmente: interpongo el recurso de referéndum contra la ley 18.987 de 22 de octubre de 2012, entre paréntesis, interrupción voluntaria del embarazo. Usted le está pidiendo a alguien que está a favor de la ley, que igual vaya y ponga una papeleta que dice interpongo el recurso de referéndum contra la ley.
Es que no puede decir de otra cosa. El referéndum es a favor del mantenimiento o en contra del mantenimiento de la ley. Pero esta papeleta no es expresarse sobre el fondo del tema. Esta papeleta es simplemente facilitar la recolección de firmas. Vayamos a la historia de este mecanismo del 25%. Este mecanismo del 25% se estableció a los efectos de que no hubiera todos aquellos sistemas por los cuales había que recolectar firmas, teníamos 700.000 firmas, esas firmas había que cotejar, la firma original con la firma nueva. Se estableció un mecanismo mucho más sencillo y se dijo, hagamos un mecanismo por el cual en dos instancias, no es solamente esta, puede haber otra instancia más, en dos instancias se ve si se llega a ese 25% a favor del referéndum.
Una corrección, esa segunda instancia se cambió, ya no existe más. La reglamentación inicial preveía dos intentos llegar al 25% en las urnas, pero luego hubo un cambio.
El directo.
Hay una sola instancia.
Muy bien, es esta, entonces con más
la
razón.
La vía rápida, todavía. La llamada vía rápida.
Con más razón todavía.
Ahora, diputada Beramendi, ¿qué responde usted? Diputada, claro, es de otra época.
Sí, en otra época.
¿Qué responde usted a ese tipo de argumentos que manejan, por ejemplo, el senador Solari y otros que impulsan la participación el domingo? Que acá de lo que se trata es de habilitar una consulta popular. ¿Por qué ahora no vale aquella consigna que el propio Frente Amplio usó tantas veces en otros referéndum, que era para que el pueblo decida?
A ver, evidentemente el planteo de la convocatoria al referéndum aquí es para que el pueblo decida derogar la ley. O sea, lo que se está convocando es para derogar una ley que yo entiendo que la inmensa mayoría de los uruguayos, yo entiendo eso, o un porcentaje enorme de los uruguayos, entiende que es un avance en términos de eliminar, y nos vamos a la cuestión de fondo, el que las mujeres se lo hagan en condiciones de clandestinidad sometidas a todos los riesgos que eso conlleva. Por lo tanto, lo que estamos es frente a un mecanismo derogatorio. Entonces, el argumento es, el argumento es los que pensamos que hay que defender la ley, no vamos en todo caso, así como hay una vía rápida para conseguir las firmas, hay una vía, que yo no digo rápida porque el Uruguay viene hace años discutiendo este tema, lo que existe es, los que estamos convencidos de que esta ley es válida, bueno, digamos ya hoy que esta ley es válida, y no habilitemos un mecanismo de derogación de una ley, que en realidad además, a ver, yo quiero, me parece que en lo que el pueblo decida, Emiliano, aunque el pueblo decida, y aquí está, me parece, lo contradictorio de quienes convocan, aunque el pueblo decida ahora y decida en octubre, las mujeres, como ocurría cuando no existía esta ley, igual se realizaban abortos. Por lo tanto, el pueblo decide sobre una decisión que luego termina perteneciendo a la esfera de la vida individual, personal, íntima de cada ser humano, con sus convicciones, y va a mantenerse la situación que había previo a la ley si efectivamente el pueblo decide en contra de esta ley. Entonces, en realidad, esto el pueblo va a decidir en este caso, y quienes convocan también a esto reconocen, en un terreno que es sumamente complejo y que es distinto que otras posturas, es completamente distinto a otros plebiscitos. Está bien.
Ahora en todo caso hablaremos de eso, pero lo cierto es que cuando era el Frente Amplio quien intentaba que hubiera referéndum, por ejemplo, sobre la ley de empresas públicas, por ejemplo, sobre la ley de caducidad, se exhortaba a que firmara todo el mundo, para que hubiera una opción de consulta popular en las urnas. Por eso la consigna aquella que nos quedó grabada a todos, para que el pueblo decida.
Sí.
También se podía sostener en aquel momento que lo que se estaba buscando era derogar la ley, y efectivamente se estaba buscando derogar aquella ley. Sin embargo, se utilizaba ese argumento, para que el pueblo decida. ¿Y ahora no?
Yo creo que ahora el pueblo decide cuando lo que hace es afirmar con un acto que también es democrático, de no acompañar un mecanismo de derogación de una ley, decide no ir a acompañar esa derogación.
¿Pero y eso por qué? Porque ahora el Frente Amplio está al lado de los que votaron la ley.
Era tan democrático también, el mecanismo era democrático también antes. Yo en ningún momento digo que aquí no se está apelando a que el pueblo decida. No estoy diciendo eso, en ningún momento dije eso. Yo dije, en realidad, era tan democrático apelar a derogar una ley que uno no estaba de acuerdo antes, y democrático quienes no iban, aunque se los convocara. Y está claro que hoy también, igual que está haciendo el senador Solari, a la gente que no está de acuerdo con lo de fondo y lo sustantivo, igual la convoca. Bueno, yo entiendo que en este caso, bueno, en aquellos casos no se acompañó por quienes hoy sí defienden este mecanismo de decisión del pueblo. Entonces, no se acompañó las empresas públicas, no se acompañó el plebiscito para derogar la ley de caducidad. Es decir, yo no estoy, por ejemplo, juntando firmas para rebajar la edad de inimputabilidad. Y el Frente Amplio no está convocando para eso. Y eso quiere decir que el Frente Amplio sea antidemocrático, porque antes convocó un referendo. No, no tengo por qué utilizar el mecanismo para cuestiones que creo de antemano que hay una postura mayoritaria. Y que también, a ver, en este juego de lo democrático, ¿no? Yo creo que es democrático el mecanismo de democracia directa, y que también es democrático el mecanismo de democracia representativa. Creo que ahí hay una tensión entre los dos mecanismos que, bueno, que se dirime en este caso, buscando esta alternativa por quienes hoy, y así pierdan, y así no ganen, ni el domingo, ni en octubre, o en caso de que ganen, se va a mantener la polémica por el resto de la vida porque atraviesa otras cosas, ¿no?
Senador Solari, a usted le planteo la pregunta casi que espejo. Hubo varias instancias anteriores en las que usted y el Partido Colorado
acompañamos.
No compraba la idea de que el pueblo decida.
No, en la ley de empresas públicas sí la compraba.
En el caso del referéndum de la ley de empresas públicas sí, pero sí, hubo otros intentos de referéndum que promovió el Frente Amplio, por ejemplo, durante el gobierno del doctor Jorge Valle, y allí no se compró desde el lado Colorado o del lado del Partido Nacional el eslogan aquel de para que el pueblo decida. Directamente no se fue a firmar o no se fue al pre-referéndum, se trató de que no hubiera referéndum. Entonces,
yo creo que, digamos, la posición de acompañar o no acompañar son ambas posiciones democráticas. Yo no creo que sea antidemocrático una cosa o la otra. Lo que sí creo que hay que explicarle bien a la población de qué se trata lo del domingo. Lo del domingo trata de habilitar...
No, pero antes una puntualización. ¿Hay un cambio entonces de criterios?
No.
Yo lo noto en los dos bandos, que quiere que le diga. Los que antes eran oposición, ahora son gobierno. Los que antes eran gobierno, ahora son oposición. Y entonces se dieron vuelta los argumentos.
No, yo creo que, a ver, el mecanismo de democracia directa o el mecanismo de democracia representativa son siempre válidos. Están establecidos en la Constitución, ambos mecanismos son válidos. Ahora, hay temas o hay leyes que se prestan mucho más a un mecanismo de democracia directa que otras. Por ejemplo, yo creo que el mecanismo de democracia directa en la ley de caducidad fue muy importante. ¿Por qué? Porque era un tema muy sensible, porque era un tema que dividía a todos los partidos políticos, era un tema que tenía llamaba a una reflexión personal muy íntima. Y este es otro tema de las mismas características, es un tema muy íntimo, muy personal, que cruza todos los partidos, hay cifras de encuestas que dan que un 44% de quienes se reconocen como frentistas están en contra de la ley, por lo tanto lo que nosotros estaríamos es habilitando que ellos se expresen. Hay un 56% de frentistas que están en contra de la ley y también estaríamos habilitando que se expresen. Entonces, yo creo que en este caso en particular es un tema en el cual llama muy especialmente la atención, pero yo quiero hacer una precisión con respecto a lo que dijo Carmen, con todo el respeto del mundo. Acá no se está llamando el domingo a derogar la ley. Acá lo que se está llamando el domingo es a que el pueblo pueda expresarse sobre mantener o no la ley que se aprobó.
Recién el senador Soleri manejó un argumento que se incorpora, que se agrega a lo que veníamos charlando. Según él dice, el tema de esta ley es particularmente propicio para que sea la ciudadanía quien resuelva, para que no alcance con lo que se definió en el Parlamento. ¿Qué dice Carmen sobre esto?
Yo digo que justamente el tema de esta ley, en la medida que toca resortes que se definen hoy como sensibles, toca resortes que hacen a decisiones que son de la vida personal de quienes vayan luego a tomar la decisión de interrumpir o no un embarazo, justamente en esto decida lo que decida el pueblo. Esta decisión de tipo personal, durante más de 70 años en nuestro país no existía esta ley, y esta decisión personal de interrumpir el embarazo de las mujeres que decidían hacerlo, se aplicaba. Por lo tanto, este argumento justamente en el caso de la ley que está en cuestión no aplica, incluso yo diría es un vano intento inútil de volver atrás y de no resolver absolutamente nada. O sea, la derogación de esta ley no resuelve el problema planteado hoy y siempre, de que las mujeres están en un proceso muchas veces de llegar a un embarazo no deseado y se ven en la disyuntiva dolorosa, dura, de enfrentarse a tener que interrumpir ese embarazo. Esto, aunque se vote positivamente el domingo y aunque se vote en octubre, se continuará siendo la diferencia, es que esta ley habilita a que antes de las 12 semanas se haga en condiciones de salud y habilita a que las mujeres, sean pobres o ricas, se lo hagan en el mecanismo de salud pública y de las mutualistas. Por lo tanto,
¿el senador Solari le convence?
No, yo creo que tratándose de un tema absolutamente sensible, es mucho mejor tener la expresión de la totalidad de la soberanía que la expresión de quienes somos sus representantes, porque quienes representamos a la ciudadanía no estamos realmente afinados, perfectamente en sintonía con todos los representados en cada uno de los distintos temas, de manera que en un tema tan sensible como este, creo que es mucho más válido, tiene mucho más fuerza que se exprese la totalidad de la ciudadanía a que lo hagamos solamente los representantes. Pero además creo que el argumento de que volvemos a foja cero es falso, porque yo no tomo el tema del aborto como un tema en sí mismo. Tomo el tema del aborto como parte de un tema mucho más amplio, que es el de los embarazos no deseados, que a su vez está dentro de la salud sexual y reproductiva en su fase de prevención y en su fase de ejercicio. Cosa en la cual la ciudadanía uruguaya tiene debes muy importantes. Pongamos el caso de los embarazos no deseados. No hemos hecho mucho por prevenir embarazos no deseados. Es más, una de las dificultades que está encontrando el programa Uruguay Crece Contigo es que las mujeres de menores recursos se quejan directamente cuando las van a visitar de que no tienen acceso a anticonceptivos de larga duración. Entonces, si no tenemos los mecanismos para prevenir los embarazos no deseados, ni tenemos tampoco los mecanismos después para solucionarlos a través de una adopción rápida que le permita a esa mujer transcurrir su embarazo pero no tener que llevar adelante la crianza que no quiere o no puede tener, entonces estamos encontrando la solución más fácil a un problema que es bastante más amplio.
Le estamos encontrando una solución que hoy significa para el Ministerio de Salud Pública $4 millones al año para que los anticonceptivos lleguen de manera prácticamente gratuita a todo el país, cosa que no ocurría hace unos años. Yo misma compraba los anticonceptivos, que me salía una suma importante de dinero. Hoy los anticonceptivos se consiguen de manera gratuita y una inversión desde el punto de vista social por parte del Ministerio de Salud Pública, que no ocurría anteriormente de esta manera, una inversión importantísima.
Perdón,
para
Carmen,
que
llegue, me permites una brevísima interrupción.
32 pesos por
el ticket. Entonces, lo que yo acabo de decir sobre anticonceptivos de larga duración en el programa Uruguay Crece Contigo, esa no es una aseveración gratuita, esa es una aseveración manifestada por el subsecretario Brioso en su última concurrencia a la Comisión de Salud el día 30 de abril. Yo te puedo mandar las actas. No estoy inventando argumentos.
A ver, ¿seguimos? Más allá del giro de las palabras que le quiera dar el senador en términos de los anticonceptivos de larga duración, yo estoy diciendo hay una inversión importante para que haya anticonceptivos que lleguen. Lo deseable para todos, para mí también, es que existan las personas que lleguen al embarazo, sea resultado de un embarazo que se desea. Lo real es que por diversas causales, que no solo son el no acceso a la anticoncepción, sino otras causales que a veces tienen que ver hasta con fallas de los métodos, a veces tienen que ver hasta con rotura de un condón en el momento de una relación, cuestiones tan frágiles, de una fragilidad tan importante como esa, o resultado de una muchas veces de una relación que no se tiene en condiciones simétricas en términos de poder. Bueno, todos estos imponderables que ocurren muchas veces en la vida cotidiana de muchas personas, de llegar a tener una relación sexual no deseada, bueno, esto tiene hoy como consecuencia que puede instalarse el embarazo. Lo que yo estoy diciendo es, todos estamos de acuerdo, ahora estamos todos de acuerdo en que la educación sexual debe ser masiva. Todos estamos de acuerdo ahora en que los anticonceptivos deben ser masivos. Bueno, yo digo, ahora hay una inversión social importante en que esto efectivamente sea así. Pero digo más, además, las mujeres que hoy van a la consulta porque se aplica la ley, un porcentaje importante de ellas, se habla de una cifra del 10 al 20%, no continúan con el proceso de interrupción del embarazo. Esa mujer, si no fuera a un mecanismo multidisciplinario, un equipo que la asesora, antes, cuando no existía la ley, tomaba esa decisión en soledad y lo hacía por el camino capaz de más riesgo para su vida. Hoy tiene una posibilidad de reflexionar, no es indiscriminado, y acompañada además de educación sexual y acompañada además de métodos anticonceptivos que antes no ocurrían.
Enseguida venimos con la segunda parte de este debate, pero aprovecho para actualizar el resultado de la encuesta que estamos haciendo con la participación de ustedes por mensajes de texto al 8810. La pregunta era, ¿usted irá a votar el próximo domingo 23? Tenían que mandar la letra A en el caso de que vayan a votar, la letra B en el caso de que no vayan a votar, la letra C si no saben. Bueno, a esta hora, con los mensajes que han llegado, tenemos que sí va a votar un 44%, no va a votar 55% y no sabe 1%, una proporción muy baja realmente. ¿Qué hacer el próximo domingo? ¿Votar para que el pueblo decida o no votar para de esa manera defender la ley? Esas son algunas de las apelaciones que se están escuchando con respecto al pre-referéndum, este que tendrá lugar este fin de semana, el domingo 23. Bueno, hoy, en el último día antes de la veda electoral, hoy, en perspectiva, estamos escuchando a las dos partes. Estamos escuchando un debate en el que participan la senadora del Frente Amplio, Carmen Beramendi, y el senador del Partido Colorado, Alfredo Solari. Vamos a concentrarnos enseguida en el domingo en sí mismo, pero, Alfredo Solari, usted quería hacer una puntualización sobre lo que veníamos hablando antes.
Sí, porque la senadora Beramendi habla de los efectos que ha tenido esta ley sobre los embarazos no deseados y la interrupción de esos embarazos, y ella dice que de las consultas iniciales de quienes tenían pensado abortar, hay un 10% o 10 al 20%, dijo ella, que pensaba no abortar. Lo llamativo de todo esto es que después de 6 meses de aplicación de la ley, no tenemos una cifra oficial del Ministerio de Salud Pública. Ninguna. Yo he cursado un pedido de informes que no ha sido contestado. La única cifra es una especie de estimativo dada por el subsecretario Brioso de alrededor de 300 a 400 abortos por mes. Una cifra de alrededor del 10% de personas que consultaron. Pero es llamativo que en una ley, en un tema tan sensible, de procedimientos tan complejo y demás, no se haya dado con mucho más transparencia qué es lo que ha pasado en los primeros meses de implementación de la ley. Quería hacer esa precisión.
Pero porque para usted, me parece, ¿qué quiere decir eso de que no existe esa información oficial?
Me parece que hay una contradicción muy grande entre el panorama que se está estableciendo de las agujas de tejer, etcétera, que es una historia de hace 30 años, con la realidad de lo que está sucediendo hoy. Creo que se están escondiendo datos, que es una manera en que actúa el actual ministerio.
¿Pero para qué se esconderían datos? ¿Qué es lo que la información terminaría revelando, según usted entiende?
Desde mi punto de vista, revelaría dos cosas. Primero, que hay muy poca gente que utiliza esta ley por el mecanismo que establece, que es más excesivamente complejo. Y segundo, que estaría de alguna manera indicando de que seguirían produciéndose abortos por fuera de la ley, abortos clandestinos.
Carmen.
En realidad, el argumento justamente de que es muy poca gente que lo está aplicando, me parece que es un argumento que va justamente en contra de lo que el senador quiere que el domingo la gente vaya a habilitar. En realidad, si fuera así y muy poca gente lo está aplicando y asiste a las clínicas de salud pública, en todo caso, lo que puede es interpretarse de múltiples maneras. Una puede ser que la asistencia pre y posaborto que está instalada desde hace 2 años en el Uruguay, desde a partir del 2008, esa asistencia de informar a la gente y pre y posaborto ya haya tenido un efecto en el Uruguay. Eso es una posibilidad. En todo caso, yo lo que creo es que lo de las cifras o no cifras, a ver, yo creo que igual que ocurre con otras cuestiones que se sistematizan a nivel de la salud, hay que tomar un periodo, no precisamente el periodo inmediato de aplicación de la ley, sino tomar un periodo más largo.
Bueno, pero la información que publicó La República esta semana decía que en el mes primero de aplicación
hubo
de
más,
la ley,
seguramente
había existido menos abortos que ahora, que desde entonces hasta ahora la cantidad mensual se había duplicado. Ahora estaríamos en 400 abortos por mes, al principio de la aplicación de la ley eran 200. Y en cuanto al porcentaje de mujeres que consultan y después siguen con el embarazo, habría ocurrido lo contrario, ¿no? Al principio era el 20% las que continuaban con el embarazo y ahora sería el 10%.
A ver, yo esperaría entonces en eso. A ver, yo esperaría entonces.
¿Qué decaimiento de la democracia tenemos cuando un legislador cursa un pedido de informes, no recibe los datos, pero sí un periodista se acerca al subsecretario y obtiene los datos? Me parece que no es el sistema más adecuado para funcionamiento transparente de un tema tan sensible como este.
A ver, yo en esto, en realidad, que es el mecanismo que hoy está adoptando el Ministerio de Salud Pública para el manejo de la información, a ver, podría haber sido de suma eficacia también que manejara la información de una manera que demostrara, como efectivamente yo creo que va a ocurrir cuando la exprese, que estamos frente a un mecanismo que habilita que un porcentaje de mujeres importante en nuestro país pueda hacerse el aborto en condiciones adecuadas, haya entrado en un circuito que no la obligue a colocarse en el circuito del delito. Me parece que esto es muy importante, incluso para todos los que sostienen que este es un acto, que es un crimen y que todo lo demás, y que apelan a todo eso, convivieron durante 70 años con esta realidad y no hicieron nada, nada más que penalizar. Hoy tenemos un mecanismo que posibilita que un porcentaje de mujeres, el que sea, aunque sean 5, son más, pero aunque sean 5, lo puedan hacer, si así lo deciden, en condiciones de salud adecuadas, tengan o no tengan dinero. Esto no ocurría antes de la existencia de esta ley. Entonces, a mí lo que me parece es que, en realidad, lo que hay también son cambios de comportamiento muy importantes cuando un tema se legaliza en las personas que van a la consulta. Y esto me parece que no es menor, incluso para quienes están en contra del aborto en términos, lo plantean en estos términos.
En una argumentación teórica podemos proponer una cantidad de...
No, es practiquísima,
Alfredo.
Yo lo que estoy diciendo es, el Ministerio de Salud Pública y el gobierno querían esta ley, querían este procedimiento. Se apresuraron para hacer una reglamentación que en algunos aspectos era bastante autoritaria, como todo el manejo de la objeción de conciencia por parte de los ginecólogos, y luego durante 6 meses no entrega una sola cifra oficial en un tema que es muy importante y que va a ser muy importante para que la población tome su decisión.
Bien.
Enseguida completamos esta discusión con otro aspecto que creo que vale la pena aclarar en un día como el de hoy. El domingo, este domingo 23 de junio, se define si hay o no un referéndum sobre la ley que despenalizó el aborto en determinadas circunstancias. Para eso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Y bueno, tiene que ocurrir, digamos, la recolección de firmas, lo que en el procedimiento tradicional era la recolección de firmas. Tiene que llegarse a firmas, voluntades, equivalentes al 25% del total de habilitados para votar según el padrón vigente. En vez de juntar firmas, se va a este otro mecanismo, el de que la gente deposite una papeleta en la urna el domingo. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? De un voto que en realidad es una firma, de un voto que pide un referéndum contra la ley.
Exacto.
Solari, ¿por qué le parece importante que estos detalles se entiendan, se conozcan?
Porque para la mayoría de la población no está claro qué es lo que se vota el domingo. ¿Qué significado tiene? ¿Qué repercusiones tiene? Está claro para algunos funcionarios públicos que son muy contrarios a la ley y que se han intentado poner objeción de conciencia para integrar las mesas, por ejemplo. En una cosa que va muy en contra de lo que es el deber del funcionario público. Pero no está claro para la mayoría de la población qué es lo que ocurre el domingo. El domingo la gente que concurra y deposite la papeleta que dice interpongo el recurso de referéndum contra la ley tal y cual, está en realidad aportando su firma para que más adelante la Corte Electoral llame a la totalidad de la población para expedirse sobre la ley. Donde puede triunfar, es muy probable que así sea, donde puede triunfar quienes decidan mantener la ley, o donde eventualmente puede triunfar la otra posición. Pero lo que creo es que es muy importante en este tema tan sensible, tan delicado, es muy importante que la totalidad de la población tenga la posibilidad de expedirse. Y para eso es que estamos pidiendo que vayan el domingo a depositar su voto.
El voto es voluntario. Es obvio, a partir de la descripción que yo hice hace unos minutos, que de lo que se trata es de un voto voluntario, porque en definitiva es equivalente a firmar o no firmar.
Sí.
Lo único que se va a contar el domingo es la cantidad de papeletas que interponen el referéndum, la cantidad de sobres dentro de los cuales hay papeletas interponiendo el referéndum.
Sí.
Podría ocurrir que de todos modos fuera más gente a votar, ¿no? Que fuera sí. gente a votar y votara en blanco, votara sí. anulado. No está la opción de decir no al referéndum.
Sí, yo creo que esto es muy importante también de que la ciudadanía lo conozca, porque en realidad colocando la papeleta es como se deroga la ley o se habilita el mecanismo derogatorio de la ley. Si se va a votar y no se coloca la papeleta, para aquellos que estaban a favor de la ley, supongo que harán eso. O sea, irán a votar y si están a favor de la ley no van a poner un mecanismo para derogar la ley. Pueden ir a votar y colocar una papeleta que no se corresponda con colocar un papel o no colocar la papeleta.
No, pero hay dos situaciones
posibles. Esa es una situación posible de la gente que va a votar.
Puede haber alguien que está a favor de la ley y quiere que haya consulta, y entonces pone la papeleta del referéndum.
Bien, bien. Y puede haber gente...
¿Para qué alguien iría a votar y pondría el sobre vacío o pondría un papel cualquiera que anulara el voto?
Y puede haber gente, por ejemplo, que esté siendo convocada de manera importante a través de un mecanismo, por ejemplo, de una iglesia, que también me consta que está ocurriendo, y que se los va a ir a buscar el domingo, como se hace en muchas elecciones, y me parece absolutamente válido que se los vaya a buscar, que se trate de facilitar que la gente acceda. Yo no estoy en contra de eso. Lo que digo es, puede haber gente que se vea, porque hay un grupo social al que pertenece, de alguna manera forzada a me habilitan, es el mismo pastor que está cotidianamente en mi barrio y con el que yo voy a conversar y me lleva, bueno, me lleva y yo voy, pero en realidad lo que hago cuando llego es no colocar la papeleta, estoy cumpliendo con la persona que me está convocando a ir a votar y no coloco la papeleta. De cualquier manera, yo lo que apelo es a que se defina con anticipación quien está de acuerdo en que hay que mantener la ley, que no vaya a votar el domingo. Y en esto creo que estamos ayudando y facilitando a no estirar un proceso de 4 meses más para algo que, se vote lo que se vote, la ciudadanía va a seguir a conciencia resolviendo lo que efectivamente cree en el momento crucial ese de su vida.
¿Usted, senador Solari, quiere agregar algo? Porque ya la discusión más o menos está redondeada.
Yo creo que es muy importante no solamente tener este periodo de 4 meses adicionales para que la gente reflexione, sino que además para que la gente conozca mejor cuál es el mecanismo que se ha establecido. porque así como hay desconocimiento de qué es lo que se vota el domingo, me supongo que hay mucho más desconocimiento sobre cuál es el mecanismo que establece la ley. Y creo que es muy bueno que tengamos oportunidad en la totalidad de la sociedad de debatir este tema.
Senadora Carmen Meramendi, senador Alfredo Solari, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana, además en un muy buen ambiente. Ahora el debate terminaba con alguna broma entre ambos, Solari ofreciéndole una papeleta a Meramendi. Volvemos a conversar en cualquier momento, después del domingo, a ver de qué manera se encamina este tema, ¿le parece?
Cómo no, con muchísimo gusto, y yo creo que acá no hay ni maldades ni bondades, acá lo que hay son visiones distintas, y eso me parece respetable en la democracia.
Gracias también, y creo que lo que hay son visiones distintas en relación a hechos que se sostienen y que perduran en el tiempo, y que sobre eso es sobre lo que hay que expedirse, sobre hechos.